Marielena Cruz Varela.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Pide cuentas la Organización Internacional del Trabajo a La Habana sobre las llamadas misiones médicas.
Revelan cifras la pérdida masiva de acceso a la comida en Cuba.
Reportan otro domingo de represión contra damas de blanco en la isla.
El Papa León XIV recibe en audiencia al vicepresidente y secretario de Estado de los Estados Unidos.
Y en los deportes, los Yankees vencen a los Mets y ganan la serie, y los Thunder de Oklahoma City pasan a las semifinales de la NBA.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 19 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía. Janet Lomba a cargo de la producción, el señor Juan Pendaz, nuestro asistente técnico. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. La Organización Internacional del Trabajo investiga posibles violaciones laborales en programas médicos internacionales de Cuba, y Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, aplaudió la decisión de la Organización Internacional del Trabajo de pedir cuentas al régimen cubano sobre las condiciones de las llamadas misiones médicas internacionalistas en varias naciones.
Que la Comisión de Expertos de la OIT se ha involucrado en este asunto y esté pidiendo cuenta de lo que está sucediendo con los médicos en el exterior, eso dice de lo preocupante de la situación.
Dijo a Martí Noticias Iván Hernández Carrillo, coordinador general de la ASIC.
La Comisión de Expertos quiere que el régimen brinde información sobre las misiones médicas y que garantice el respeto de las condiciones laborales, como es el pago directo a cada profesional y la negociación colectiva.
A partir de las denuncias de la Agrupación Sindical Independiente, la Comisión de Expertos de la OIT solicitó al gobierno que indique los mecanismos establecidos a los que pueden recurrir los médicos cubanos en caso de violaciones a sus libertades y derechos en el país de acogida. En este sentido, la entidad reclama al gobierno cubano que provea la cifra de médicos que le han hecho denuncias sobre prácticas abusivas y las medidas tomadas al respecto, la cantidad de médicos que han solicitado el fin anticipado de sus contratos en el extranjero y si se han aplicado las sanciones contempladas en el Código Penal a los médicos que han decidido abandonar su misión. El gobierno cubano promueve estas misiones como un acto de solidaridad internacional y un esfuerzo por garantizar el acceso a la salud para todos en países en desarrollo. Para el experto en prácticas y legislación laboral Joel Brito, la postura de la OIT tiene una importancia vital.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba continúa rompiendo el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba, del régimen cubano y organismos internacionales. Es una fuente confiable de información y de credibilidad, y es un reconocimiento por parte de organismos de las estructuras de las Naciones Unidas al trabajo de denuncia que está realizando la Asociación Sindical Independiente desde su fundación.
Aunque el informe de la OIT anima al régimen a continuar sus esfuerzos para investigar la trata de personas, señala que, a pesar de haberle solicitado anteriormente comentarios sobre este caso, no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Damas de Blanco y su líder Berta Soler fueron arrestadas el domingo en una nueva jornada represiva contra opositores en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Una vez más, el régimen cubano es señalado por presuntas violaciones a la libertad religiosa y por la represión contra activistas de la oposición. Este domingo, al menos 11 integrantes del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas en la isla, según denunció a Radio Martí Berta Soler, líder del reconocido grupo opositor femenino.
En la provincia de Matanzas, tengo reportadas 9 Damas de Blanco que fueron detenidas y 12 de ellas con carta de advertencia y pudieron participar en diferentes iglesias, al menos 3 Damas de Blanco. En La Habana, una Dama de Blanco fue detenida, 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa, una Dama de Blanco fue sitiada impidiéndole que pudiera salir y ejercer su libertad religiosa. En Bani, Holguín, una Dama de Blanco fue detenida.
Según han explicado Damas de Blanco a Radio Martí, los domingos hacen el intento de llegar a iglesias en sus localidades para, en misa, pedir libertad para los presos políticos y para Cuba. La propia Berta Soler también fue víctima de la represión este domingo. Al salir de la sede de las Damas de Blanco ubicada en Lauton, La Habana, fue arrestada mientras se manifestaba pacíficamente exigiendo la liberación de los presos políticos y el cese de la represión en el país.
Fui detenida por fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado, mujeres paramilitares vestidas de civil.
Según el testimonio de Soler, agentes encubiertos de la policía política la trasladaron a la unidad policial de Aguilera, donde intentaron someterla a una revisión médica a la que se negó. Posteriormente, la líder de las Damas de Blanco fue llevada a la unidad policial del municipio Cotorro, donde fue mantenida en una celda en condiciones precarias, según describió.
Semioscura, pertinente, sin agua, sin colchón.
Cerca de las 3:30 de la tarde del domingo 18 de mayo, Berta Soler fue regresada a la unidad de Aguilera, donde finalmente fue liberada sin ser multada, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones. Las Damas de Blanco, fundadas en 2003 por familiares de presos políticos cubanos, han sido reconocidas con el premio Sájarov que otorga el Parlamento Europeo. Su líder denuncia la encarcelación de 3 de sus miembros, 2 en Matanzas y Aymara Nieto Muñoz en La Habana.
Aymara Nieto Muñoz, al igual que Zaylí Navarro y Sisi Abascal. Son 3 Damas de Blanco que solo por defender los derechos humanos, el régimen cubano los tiene presos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y los familiares del preso político Yosbani Rosel García Caso denuncian aislamiento por posible contagio con tuberculosis en la prisión Cuba Sí, ubicada en la provincia de Holguín. Maylin Sánchez, su esposa, así lo explicó a Martín Noticias.
Soy Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa del manifestante del 11 de julio, Giovanni Rosel García Caso. El domingo 18 de mayo, mediodía, recibí una llamada telefónica donde me dicen de la prisión Cuba Sí, que es la doctora, donde llevan a mi esposo y en aislamiento porque le hicieron la primera prueba y dio positiva a la tuberculosis. Junto con él fueron llevados 4 presos más, se encuentran aislados. Ahí me comunican que hoy le realizaban la segunda prueba para verificar si es positiva o no la prueba que le realizaron ayer. Esto conlleva que entonces hay un posible foco de leptospirosis y de tuberculosis en la prisión de Cuba Sí, el Yayal.
García Caso, de 35 años, quien fue condenado a 15 años de prisión por sedición tras manifestarse el 11 de julio de 2021. En Holguín, sufría de afectaciones cardíacas e hipertensión arterial al ingresar a la cárcel. Ha realizado varias huelgas de hambre exigiendo la revisión de su condena.
Y la situación alimentaria en Cuba empeoró en el pasado año 2024. Yaima Pardo tiene la noticia.
En el 2024, la crisis alimentaria en Cuba alcanzó niveles alarmantes. Según revela el más reciente reporte de la plataforma independiente Food Monitor Program, la investigación bajo el título En Cuba hay hambre arroja una cifra estremecedora. El 97% de los ciudadanos consultados afirma haber visto deteriorarse su acceso a los alimentos durante el último año. El aumento de los precios y la pérdida constante del valor del salario han hecho prácticamente imposible garantizar una alimentación adecuada. Sergio Ángel Vaquero, uno de los investigadores que participó en la realización del informe, explicó a Martín Noticias.
El 25% de los encuestados respondió que en algún momento debió irse a la cama con hambre, es decir, 1 de cada 4 cubanos se ha ido a la cama con hambre. Otro de los datos acá problemáticos tiene que ver con el hecho de que el 29% de la población, es decir, casi que podríamos ver que uno de cada tres cubanos solamente está comiendo dos veces en el día. Y digamos que la situación quizá más grave en este sentido, pues eso para las provincias de Artemisa, para Mayabeque y para Guantánamo.
La situación real podría ser más grave, ya que muchos cubanos han normalizado la precariedad y tienden a ocultar su malestar por miedo a la represión. Además, existe una confusión generalizada sobre lo que realmente significa alimentarse bien. Para muchos, comer hasta llenarse es suficiente, sin considerar que gran parte de la dieta diaria en la isla está marcada por la desnutrición. El hambre en Cuba no solo se sufre en silencio, también se oculta bajo capas de desinformación, miedo y resignación. Así lo reflejó Food Monitor Program en su tercera encuesta sobre inseguridad alimentaria. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Son las 12:10 y unas 5 viviendas sufrieron derrumbes parciales en la tarde del sábado en el barrio de Guajay, en el municipio habanero de Boyeros. Los reportes en las redes sociales detallan que los tejados de madera y tejas de los portales y otras partes de las edificaciones cayeron casi al unísono debido al deterioro en que estaban. El incidente ocurrió en la calle 276, una de las principales vías de la localidad, aseguró en Facebook Lix Milagros Grau, quien cuestionó la indolencia de las autoridades. ¿Había que esperar que estas personas perdieran todo? ¿Era tan difícil notificar si eran patrimonio o no para reparar sus viviendas?
Fue la parte de adelante de los portales que se desfondaron completos porque estaban ya en malas condiciones. Estas son construcciones desde hace muchos años, confirmó a Radio Martí Yaimí Ayala, residente a pocas cuadras de las casas dañadas. De acuerdo con comentarios en las redes sociales, la Asamblea del Poder Popular no aprobó la reparación de los inmuebles porque eran considerados patrimonios del Consejo Popular.
Entre tanto, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió este lunes una carta al Papa León XIV tras el mensaje del domingo del religioso durante la misa inaugural en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Cuba vive una profunda crisis marcada no solo por el hambre y la pobreza, sino también por la violencia y la represión de Estado, que mantiene presos por motivos políticos a más de un millar de nuestros compatriotas, dijeron.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos explicó al Papa que la profunda crisis en Cuba ha quitado a muchos la esperanza y ha provocado el mayor éxodo de la historia del país, ha roto la unidad familiar y fragmentado la nación. Ante un país colapsado donde desde el poder se propicia el enfrentamiento y la guerra del pueblo contra el pueblo, el Consejo trabaja por tender puentes entre los cubanos. Asumimos como causa vital la reclamación de la libertad para nuestros compatriotas presos políticos, algo a lo que se comprometió el régimen con el Papa Francisco e incumplió, apuntaron.
El destacado exprisionero político cubano y pionero del movimiento de derechos humanos en Cuba, Héctor Palacios Ruiz, falleció este sábado en Miami. El activista exiliado, José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, lamentó la muerte del viejo opositor y envió sus condolencias a la familia.
El movimiento Opositores por una Nueva República y el movimiento de democracia, trabajamos muchos años con él. Sufrimos la persecución y el hostigamiento del régimen que constantemente lo perseguía y lo hostigaba. Un hombre que cumplió prisión política. Hoy sentimos dolor por su pérdida, pero él seguirá siempre junto a nosotros, guiándonos en nuestra lucha. Compartimos este dolor, que es grande, no solamente para su familia, sus hermanos y sus amigos, sino para el pueblo de Cuba, por el cual él luchó tanto.
Por su accionar opositor, Palacios fue a la cárcel en diferentes momentos de la década de los 90 hasta que en 2003 fue condenado a 25 años de privación de libertad durante la Primavera Negra de Cuba, ola represiva en la que fueron sentenciados a altas penas 75 disidentes cubanos. Tras ser excarcelado en 2006 bajo una licencia extrapenal, Palacios viajó a España y 11 meses después regresó a La Habana el 20 de septiembre de 2008. En el 2015 se exilió en Estados Unidos.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Continuamos con más informaciones. El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, conversó y saludó a residentes en Santiago de Cuba y Guantánamo en un recorrido este fin de semana por las calles de estas ciudades, según un video posteado por la sede diplomática en sus redes sociales.
Hammer se acercó a saludar a una pareja de santiagueros. ¿Tienen gente en la Yuma?, les preguntó, a lo que respondieron afirmativamente. El joven dijo que había reconocido al diplomático a quien había visto antes en fotos.
En su recorrido, Hammer tocó la puerta de un vecino, chocó los cinco con niños que jugaban en una calle de Guantánamo y se acercó a una partida de dominó. Los jugadores le preguntaron si vivía en La Habana, a lo que contestó con humor que sí, pero yo soy Yuma, arrancando carcajadas.
Fue un placer hablar con Monseñor Silvano Pedroso, obispo de Guantánamo, quien nos contó sobre las condiciones desafiantes en el Oriente, escribió la embajada en la red social X.
En Palma Soriano, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo y otros que como él fueron encarcelados injustamente, el 11J, familias de presos políticos y representantes de la sociedad civil, compartieron con nuestro jefe de misión Mike Hammer durante sus duras experiencias. Su voluntad y fe para lograr una Cuba mejor inspiran. Agradecemos al padre Camilo de la Paz Salmón por recibirnos en su parroquia y contarnos sobre la realidad que viven los santiagueros, señala otro mensaje de la embajada norteamericana.
Y este pasado fin de semana, nuestro jefe de misión visitó en Santa Ifigenia la tumba del apóstol de la patria, José Martí, en la ocasión del 130 aniversario de su fallecimiento en combate. Y hoy le hacemos homenaje recordando sus palabras, informó la sede diplomática.
Y este 19 de mayo se conmemora el 130 aniversario de la muerte del apóstol de la independencia de Cuba, José Julián Martí Pérez. Desde joven, Martí sintió la necesidad de amar a Cuba y defenderla del sometimiento de España, lo que conllevó a que a los 16 años fuese condenado a presidio y trabajos forzados.
Vivió exiliado en España, Estados Unidos y Latinoamérica, y siempre escribió, pensó y...
Desembarcó en 1895 junto a Máximo Gómez en Playitas de Cajobabo y establece contacto con las fuerzas independentistas. En un combate contra las fuerzas españolas, cae el 19 de mayo de 1895, perdiendo la causa cubana a su pensador y líder más indiscutido.
Son las 12:17. La Casa Blanca instó el lunes a todos los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado a apoyar el proyecto de ley fiscal del presidente Donald Trump, que el domingo logró la aprobación de un comité clave del Congreso. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En su conferencia de prensa habitual, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, instó el lunes a todos los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado a apoyar el amplio proyecto de ley fiscal del presidente Donald Trump, que obtuvo la aprobación de un comité clave del Congreso el domingo.
It's essential that every Republican...
Ella dice que es esencial que todos los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado se unan para apoyar al presidente Trump y esta iniciativa popular y esencial, que el proyecto de ley será la legislación más favorable de la historia para las pequeñas empresas, las familias y los trabajadores. Según la portavoz, si no se aprobara y no se extienden los recortes de impuestos del presidente Trump, los estadounidenses se enfrentarán a la mayor subida de impuestos de la historia. Leavitt dijo además que el presidente mantuvo conversaciones directas con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante el fin de semana y seguirá en contacto con los líderes del Congreso. La vocera también contestó preguntas sobre la decisión de la empresa Moody de rebajar la calificación crediticia soberana de Estados Unidos. Leavitt dijo que el presidente no estaba de acuerdo con dicha decisión y dijo que los datos económicos muestran prosperidad, dando como ejemplo que los precios del petróleo y la gasolina están bajando y que el presidente ha creado casi 500,000 de empleos en Estados Unidos. Moody's bajó el viernes en un peldaño la calificación crediticia de Estados Unidos de triple A a AA1, argumentando que el aumento de la deuda y de los intereses son significativamente superiores a los de emisores soberanos con calificaciones similares. Las calificaciones crediticias de Moody's son muy importantes y se utilizan ampliamente en los mercados financieros. Sirven como un indicador clave de la solvencia de una entidad, influyendo en las decisiones de los inversores y las condiciones de los préstamos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y continuando con noticias de Estados Unidos, el expresidente Joe Biden, de 82 años, fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata, según un comunicado de su oficina. Biden fue examinado por médicos la semana pasada después que presentó síntomas urinarios y se le encontró un nódulo en la próstata. Se le diagnosticó cáncer de próstata el viernes y las células cancerosas ya se han extendido al hueso.
Aunque esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, aparentemente se trata de un cáncer sensible a las hormonas, lo cual permite un manejo efectivo, indicó el documento. El presidente y su familia están evaluando las opciones de tratamiento con sus médicos. Biden ha expresado su agradecimiento a todos los que han trasladado su amor y apoyo después de ser diagnosticado con una forma agresiva de cáncer.
Son las 12 y 21 minutos del mediodía. Continuamos con noticias de América Latina. En los comicios legislativos celebrados el domingo en Argentina, Manuel Adorni, quien funge como portavoz presidencial del gobierno y candidato a las elecciones legislativas de octubre, se impuso en Buenos Aires con más del 30,19% de los votos. La Libertad Avanza ha duplicado prácticamente los apoyos recibidos por la lista del expresidente Mauricio Macri. Propuesta Republicana, tras contabilizarse el 99,77% de los sufragios, quedó en tercer lugar detrás del kirchnerismo.
Milei celebró la victoria electoral de la Libertad Avanza y ha destacado que se trata de un día bisagra para las ideas de la libertad. Aunque el resultado no cambiará el mapa político, se considera una prueba de fuego para Milei que le permitiría medir fuerzas de cara a las elecciones legislativas nacionales en octubre.
12:22, tiempo de noticias internacionales. El Papa León XIV recibió hoy en audiencia al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, con sus respectivas esposas, informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Durante las cordiales conversaciones, se lee en la nota, la Secretaría de Estado renovó la satisfacción por las buenas relaciones bilaterales y se hizo hincapié en la colaboración entre la Iglesia y el Estado, así como en algunas cuestiones de especial relevancia para la vida eclesial y la libertad religiosa.
Entre los temas que también se trataron figuran la actualidad internacional, expresando el deseo de que en las zonas de conflicto se respete el derecho humanitario y el derecho internacional y se alcance una solución negociada entre las partes implicadas. J.D. Vance también se reunió el domingo junto con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aprovechando su visita a Roma para la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV.
Y la Unión Europea y el Reino Unido abren una nueva etapa de sus relaciones bilaterales. Desde Europa Press tenemos la información.
Se trata de la primera cumbre bilateral desde el Brexit.
The start of a renewed and strengthened strategic partnership.
La Unión Europea y Reino Unido han sellado en Londres el compromiso de abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, uno de los principales escollos que han conseguido salvar, prorrogar los derechos de pesca de las flotas europeas en aguas británicas hasta 2038.
This is so important for long-term stability and predictability.
Lograr la paz en Ucrania, clave también en esta reunión.
Together, we will intensify pressure on President Putin, including through a new package of sanctions, to bring him to the negotiation table.
Y garantizar un nuevo marco de cooperación en defensa.
To strengthen our cooperation and strengthen our security in this dangerous new era.
¿Y en qué punto queda el acuerdo sobre el estatus de Gibraltar? Antonio Costa se limitaba a afirmar que no está muy lejos.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
tiempo de deportes.
Sí, señor, pero...
¿Con quién? Con Joe Cardán.
Sí, no, con Pepe.
No, con Pepe.
¿Cómo me van a extrañar mañana, señores?
Sí, pero usted regresa Pepe. En cualquier momento.
Eso es cierto.
Claro.
Les quiero reportar que el Oklahoma City Thunder avanzó a las finales de la Conferencia del Oeste tras una contundente victoria de 125-93 sobre los Nuggets de Denver en el juego número 7 de esa serie anoche. Shai Gilgeous-Alexander lideró el equipo con 35 puntos, mientras que Jalen Williams aportó 24 tantos. Con esta victoria, el Thunder, quien logró el mejor récord de la liga durante la temporada regular con 68 victorias y 14 reveses, regresa a las finales de la conferencia por primera vez desde 2016. Se enfrentarán a los Timberwolves, quienes eliminaron a Golden State la semana pasada en su serie de semifinales. En la Conferencia del Este, bueno, triste para Juanito Pendaz. El pasado viernes los Knicks lograron una victoria histórica al vencer a los Boston Celtics 119-81.
Uf.
En el juego 6 de los semifinales del Este, esa victoria no solo les aseguró su primera aparición en las finales de la conferencia desde el año 2000, sino que también representó la mayor diferencia de puntos en una victoria postemporada en la historia de la franquicia.
Usted vio lo que... Usted escuchó, ¿no?
No escuché lo que
dijo.
Dice
que ya era hora.
Ya era hora.
Dos favoritos se quedaron en el camino. Golden State y Boston.
Debemos decir que Boston queda en el camino también por la pérdida de Tatum. Mm. Eso es muy cierto. Esta victoria marcó la primera vez que los Knicks ganan una serie de playoffs en su cancha local desde el año 99 en el Madison Square Garden. La celebración comenzó temprano durante el partido y se extendió por toda la noche en el estadio y sus alrededores. Y con este triunfo avanzan los Knicks a enfrentarse a los Indiana Pacers en los finales del Este, reviviendo la histórica rivalidad de los 90. El primer partido de la serie está pactado para el miércoles.
Y el año pasado Indiana estuvo ahí coqueteando, pero se quedó...
Es un equipo que viene mejorando.
No llegó.
Una camiseta y pantalones cortos, por supuesto, de los Chicago Bulls usados por Michael Jordan durante la temporada del 92-93, se vendieron ¿por cuánto en subasta?
Dígalo.
$2.6 millones. De acuerdo a Heritage Auctions, la venta destaca con el cómo sigue el valor y sigue subiendo el valor y la popularidad de los objetos de colección relacionados con Jordan. En el béisbol de Grandes Ligas, Houston venció a Texas 4-3 y el novato de Texas, Jack Leiter, estaba el pobre lanzando un juego de no-hit hasta la séptima entrada. Y ahí se terminó el no-hitter y no solamente le batearon un imparable, sino le anotaron 3 carreras al joven, que perdió 4-3. Los Bravos de Atlanta apabullaron a las Medias Rojas del Boston 10-4. Los Tigres de Detroit superaron a los Azulejos de Toronto 3-2. Los Rojos de Cincinnati tropezaron a sus rivales estatales, los Guardianes de Cleveland 3-1. Los Marlins concluyeron su serie con Tampa Bay con una victoria 5-1. Una rara victoria. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Mellizos de Minnesota 5-2. El lanzador dominicano Freddy Peralta sumó su 5ª victoria de la temporada para el equipo de los Cerveceros. 2-1 le ganaron los Reales de Kansas City a los Cardenales de San Luis. El jardinero cubano Dairon Blanco impulsó una de las 3 carreras de los Reales. En la batalla de Chicago, los Cachorros triunfaron sobre los Medias Blancas 6-2, barriendo la serie de 3 juegos. Sin embargo, Luis Robert de 4-2 y Miguel Vargas de 3-2 se despertaron los bates de los cubanos, por lo menos por un juego. Los Rockies fueron blanqueados por los Diamondbacks de Arizona 1-0, Junito Gurriel de 2-0. Y, por supuesto, los Yankees, gracias a un Grand Slam del jardinero Cody Bellinger, le ganaron, ahí sí, Juanito está contento, le ganaron a los Metropolitanos 8-2 y la serie también de Subway Series. Allá en Italia, ¿se acuerdan que hablamos del Abierto de Italia de tenis? Sí, de claro. Tenis. Bueno, la italiana Jasmine Paolini derrotó a la americana Coco Gauff 6-4, 6-2. Es la primera italiana en coronarse campeona del torneo en 40 años. Y el español Carlos Alcaraz también ganó 7-6, 6-1 sobre el también italiano Yannick Sinner. Así que el Open francés en Roland Garros ya empezó hoy.
Este hombre se parece.
Eso es todo por deporte.
Con los Marlins, por lo menos ganaron uno.
No, eso me enciende, porque yo soy de Miami. Hay que irle al local.
Hasta aquí llegamos, gracias. Voces informativas.
Alfredo Jacobino.
Joe Cardona y José Luis Ramos. Buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio